De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola, bienvenidos una semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante de la automoción en español que hacen realidad los integrantes del equipo del motor, que ya están en este estudio y que voy a proceder a presentar. Al frente de todos, Raúl Romojaro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nos traes información muy útil sobre el fin de los coches de combustión en Europa en 2035. Tal y como decía mi abuela, ni es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea, ¿no?
Sí, vamos a ver un poco, vamos a analizar las últimas declaraciones y los últimos acontecimientos, porque aunque la fecha del 35 parece inalterable en cuanto al momento en el que se dejen de comercializar coches de combustión en Europa, hay algunas declaraciones, tanto de la industria como de los políticos, que siembran algunas dudas al respecto.
Pues luego nos cuentas. También tengo aquí a mi lado a Sergio Madoz, que nos vas a decir si los ayuntamientos finalmente van a cobrar peaje para acceder a las ciudades. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Rubén. Hablaremos también de emisiones. Está un poco hilado con el,
vale,
con el tema anterior.
¿Sí? Perfecto. Nada, ya nos dirás qué es ese famoso proyecto Creta, ¿no? Que has escrito un buen artículo sobre él. Y para terminar, tengo aquí también a Elena Sanz, que nos va a traer la prueba y tus impresiones de conducción del DS7, 4x4, ítems, 360, performance, bueno, un montón de nombres y apellidos tiene el coche. Y ya me tienes que contar algo sobre este coche y la nieve luego, si te parece, ¿vale? Sí, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Rubén, y os traigo efectivamente la prueba del DS7 pasada por nieve, por mucha nieve.
Vale. Y nada, en este micrófono, conduciendo el podcast más significativo del motor en España, Rubén Pérez, así que abrochaos los cinturones porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Comenzamos con un tema que tiene pocos partidarios y muchos detractores, sobre todo entre los conductores. Hace exactamente un año la Comisión Europea decidió prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en 2035. Pero vamos a matizarlo porque hay mucha gente que se ha quedado solo con esta parte y no con la letra pequeña del asunto. La Comisión en realidad va a prohibir comercializar en el territorio de la Unión Europea los vehículos que emitan CO2. Esto no significa que los motores de gasolina y diésel tengan que desaparecer. La Eurocámara especifica que se prohíben las emisiones directas. Entonces, si de aquí a 2035 los fabricantes consiguen desarrollar motores eléctricos o motores de combustión, mejor dicho, que utilicen combustibles neutros en CO2, los coches estos con motores térmicos podrán seguir vendiéndose sin problema a los concesionarios. Hecho este paréntesis, vamos con la nueva información sobre el tema que nos va a traer Raúl, que es lo último que ha manifestado, por ejemplo, Susana Solís, una eurodiputada de Ciudadanos e integrante del grupo liberal Renew Europe. ¿Cómo están ahora mismo las cosas, Raúl? ¿Qué es lo que ha estado hablando la Comisión Europea otra vez?
Hay un poco revuelo en general, diría yo, aunque la fecha, como hemos comentado al inicio, sigue fija en el 2035. Es verdad que cuando hablamos con las marcas, sobre todo en España, se está planteando que la realidad del mercado, la realidad del usuario, de la economía española, del ritmo de instalación de puntos de recarga, es muy diferente al que se había previsto y se había calculado para que ese objetivo del 2035 se cumpliera. Esto quiere decir que o se avanza mucho más rápido en estos años o al ritmo que vamos ahora habrá problemas. Como esta realidad parece patente para todos, como bien decías, Susana Solís, que es eurodiputada por Ciudadanos en Europa y ya fue un poco la promotora de que la controvertida Euro 7, sí, esa normativa anticontaminación que iba a complicar incluso más esta transición, se aligerara y fuera menos exigente, recientemente en un congreso de la asociación Faconauto ha dejado bien claro que en el año 27 se examinará si hay la red de puntos de recarga, leo literalmente, está preparada, si tenemos los materiales, el índice de baterías, si la demanda de los coches eléctricos evoluciona como debería, si hay recursos para capacitar al personal, para formarse, para transformar a sus profesionales. Es decir, ella pone sobre la mesa una serie de condicionantes que se deberán de cumplir y se deberán de analizar para que Europa vuelva a decidir o refrende si realmente esta fecha del 35 es viable, porque todos sabemos que una cosa son las intenciones políticas o las buenas intenciones o las malas, cada uno que las considere como crea, y otra cosa es la realidad de los hechos y del desarrollo de esta industria, ¿no?
Yo creo que también el tema puede ser que en esto hay una Europa de las dos velocidades. Hay países que sí que han desarrollado mucho más, nos lo cuentan incluso las marcas cuando acudimos a las presentaciones, tienen más desarrollado lo de los puntos de carga, la venta de coches eléctricos, y hay otros países como el nuestro, por desgracia, que no cumplimos ni siquiera los objetivos de cerca en cuanto a puntos de carga anual. Entonces también me imagino que la Comisión Europea no entiendo de leyes, pero no creo que pueda hacer una ley para imaginemos, los países nórdicos y otras leyes claro. Para el sur. Tendrá que armonizar esto de alguna manera, claro.
Claro, y tiene mucho también que ver con el talante de los políticos. Me refiero a que, por ejemplo, otra incógnita que los fabricantes, las marcas, están barajando y ante la que tienen grandes expectativas es que este mes de junio hay elecciones europeas.
Claro.
Depende del signo del gobierno de Europa para los próximos años. Sabemos que los liberales son más partidarios de acelerar esta descarbonización de la movilidad, mientras que la derecha pues se plantea de otra manera este objetivo y podría ser que los plazos fueran un poco más flexibles o se cambiaran las condiciones. En fin, lo que sí que es cierto es que en las marcas que mantenían siempre un discurso muy claro hacia la electrificación, en gran parte forzado por la legislación, últimamente les escuchamos decir, es verdad que en algunos casos fuera de micrófonos, off the record, que ellos van a seguir intentando vender coches de combustión hasta el último momento. Por esto que comentamos, ¿no? Porque en el caso concreto de España y en otros países de Europa, como bien mencionas, va mejor, pero queda mucho para llegar a los porcentajes ideales. Supone un 5%, va a ser, quizá este año pueda llegar a un 5, un 6% de las ventas totales de automóviles. Es un porcentaje irrisorio.
Que no podrían vivir las marcas con eso.
Claro, que no pueden vivir con esto, y para pensar que de aquí a estamos en el 26, 6, 11 años, el 100% de los coches que se vendan va a ser eléctrico, que los concesionarios y los talleres van a estar preparados, sobre todo que la infraestructura va a estar a punto. O sea, esto va más despacio de lo que se creía, por mucho que se haya legislado, y es ahí donde se introducen una serie de incógnitas que habrá que ver cómo se despeja. También contamos esto un poco porque entiendo que pueda haber cierto alarmismo entre los conductores, entre los usuarios, porque te lo plantean de una manera que es verdad que 2035 parece muy lejos, pero realmente a la hora de adquirir un vehículo, que es un bien muy costoso y que se tiene durante muchos años, pues te planteas qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendientes, observantes y saber un poco cómo van a ir las cosas, porque no parece tan claro, como decimos, que todo esto se vaya a desarrollar como inicialmente planificaron los políticos.
La fecha esa que comentabas antes, Rubén, de 2027, que comentabas también tú, Raúl, a lo mejor es... que también está muy cercana, puede ser un punto de no retorno, porque la industria necesita un periodo para adaptarse y apostar qué desarrolla, qué fabrica y qué quiere vender a sus clientes, ¿no?
Sí, pero lo que ocurre es que, por un lado, Susana Solís, que es muy defensora de la industria del automóvil y es de agradecer, es un discurso un poco contradictorio en cierta medida, porque ella sí que reitera que el 2035 literalmente es un objetivo que todos tienen claros, pero al mismo tiempo dice que a partir del 27 incluso se deja la puerta abierta a una revisión sucesiva, de ir analizando, no sé si año a año o cada dos años, cómo va evolucionando, ¿no? Y que esto no se convierta en algo imposible de realizar, ¿no? Entonces, hay bastantes flecos en este asunto, con lo cual, por eso digo que yo creo que el mensaje final de este tema que estamos comentando es que no todo está tan claro como parece. Como siempre sabemos, en política y en la vida, una cosa es lo que se plantea o lo que se quiere y otra cosa lo que es posible. Y aquí, de aquí en adelante, puede haber bastantes matices. Lo que pasa que es verdad lo que dice Sergio, que también la industria del automóvil,
claro,
no es algo que cambie de un día para otro sus planes, necesita mucho recorrido de años el poder modificar. Pasa que es verdad que la ventaja que tenemos es que los coches de combustión realmente, excepto las marcas que han nacido 100% eléctricas, puras, como en Europa, o sea, como que han llegado a Europa recientemente, como Polestar o la famosa Tesla, todas las demás evidentemente no han abandonado el motor de combustión porque no sobrevivirían. Con lo cual, en un momento dado, lo que sí que no va a haber es una evolución enorme en los motores de combustión, eso es evidente. Se abre la puerta, como decía también Rubén, a los combustibles ecológicos, que no contaminen o que tengan una huella de carbono cero, que podría ser una solución para que el coche de combustión siguiera funcionando, aunque para ello también deberían de rebajarse mucho los costes, porque se está hablando en estos momentos de un precio de 3 euros el litro, que bueno, por mucho claro. que evolucione el IPC, el precio de la vida en estos años, se antoja un poco disparatado. O sea, que hay bastantes matices que debemos tener en cuenta y que iremos analizando aquí poco a poco a medida que se produzcan novedades.
¿Crees, si para terminar, Raúl, que ahora que lo comentabas, por ejemplo, marcas como Volvo que han dejado de producir motores diésel, lo han hecho demasiado rápido el cambio, no tenían toda la información, porque volver hacia atrás, claro, si ya han dejado en las plantas de tener ese tipo de estructura de fabricación de motores y tal, a lo mejor que les digan 10 años más, les puede no, también partir creo, un poco, ¿no?
Yo creo, pero esto es una opinión, no es un dato que pueda contrastar. Yo creo que sí que el diésel lo tiene realmente complicado. O sea, no creo que vaya a haber inversiones ni que nadie se vaya a meter en hacer motores diésel que cumplan con las necesidades que ahora mismo se están planteando. La gasolina sí, los combustibles eco también. Entonces ahí hay un campo de experimentación y desarrollo grande. Yo creo que abandonar el diésel ahora mismo sí que es una opción bastante lógica, porque es aunque realmente en cuanto a contaminación de CO2 no son los peores, ¿no? Claro. Pero sobre todo con los sistemas de AdBlue, pero sí que yo creo que es un combustible que sí que está condenado. La gasolina, en teoría también, en el año 35, pero esto habrá que ir viéndolo, y si toman el relevo otro tipo de combustibles adaptado a eso que tú bien mencionabas al principio, que es vehículos que sus emisiones sean neutras, que pueden ser con motores de combustión, si alguien inventa algo que cumpla claro. con esa exigencia.
Pues Raúl, millones de gracias, como
a
siempre.
Vosotros,
sabéis gracias. Que podéis ampliar esta información en las páginas del motor.com, donde además siempre vais a encontrar todo tipo de artículos y hay información para que los usuarios saquéis toda la chicha que tiene este mundo de la automoción de una forma amena y sencilla.
Explicamos fácil lo difícil.
Pues continuamos en De 100 a 0 con nuestro compañero Sergio, que nos va a hablar de la implantación de peajes para acceder a las ciudades. ¿Qué tal, Sergio, de nuevo?
Hola, Rubén, de la posible implantación.
De la posible implantación.
O del sistema probablemente más justo para hacerlo.
Perfecto. Esto tiene un nombre que vi en el artículo que escribiste, que se llama Proyecto Creta. Cuéntanos un poco, ¿qué es este proyecto?
La idea de este proyecto es aprovechar la... Bueno, es un proyecto porque ya es un ensayo que va a empezar en breve en varios puntos de España, que pretende aprovechar la conectividad 5G, la medición a distancia de emisiones y la inteligencia artificial para con todo eso poder crear un sistema... como una de las posibles aplicaciones, un sistema de pago para acceder a las ciudades, o también para hacer un sistema de etiquetado de los coches más justo.
Que sea más justo, ¿no?
La idea es poder medir las emisiones reales de un vehículo en un punto concreto y en ese momento.
Y para esto me imagino que se necesita una infraestructura. Esta infraestructura, por lo que también te he leído, está pagada un poco con los nuevos fondos Next Generation, que es donde... ¿Dónde se ha creado todo este entramado, no?
Es un proyecto que se nutre de esos fondos europeos y que se va a desarrollar en tres proyectos, o sea, que se va a materializar en tres proyectos. Uno es en Madrid y Alcobendas, otro en Barcelona, en la autovía de acceso C32 a Barcelona, y otro en Irún, en la frontera. Y el presupuesto son 2,7 millones de euros, participan 7 empresas, entre ellas el Grupo Másmóvil, Abertis, Indra y Opus RSE, y lo que pretenden es mostrar que la tecnología puede medir las emisiones en tiempo real de los coches con todas las aplicaciones que eso tiene.
Sergio, ¿cómo es la infraestructura que van a necesitar o que ya están creando para poder medir esto?
Como te decía antes, se basa todo en el 5G, que es lo que permite compartir datos de modo instantáneo, en la lectura de emisiones en tiempo real y en la inteligencia artificial. ¿Qué hace? Hay varios sistemas que se están utilizando que miden las emisiones de ese coche en ese momento, y además las cámaras con inteligencia artificial permiten ver cuántas personas hay en el coche, por ejemplo, y eso permitiría crear una tasa concreta para que quien más contamine en ese momento más pague para entrar a una ciudad o para circular por una autovía. Porque cuando se empezó a hablar de este proyecto, la aplicación más de la que más se empezó a hablar era de las autovías de pago. Después la ley de movilidad sostenible se olvidó de las autovías de pago, se habló con Europa para que de momento no se apliquen, pero esa ley sí que abre la puerta a los peajes de acceso a las
grandes ciudades, ¿no?
Eso es. Y este proyecto sirve precisamente para eso, para poder cobrar a quien más contamine más dinero.
De hecho, te leí también que esta infraestructura va a permitir que un aviso al conductor de que se está acercando a una zona donde lo más seguro es que tenga que pagar por acceder a ella, ¿no? Sí. Los avisos son en tiempo real casi, no pases de aquí que si no vas a tener un problema.
De un modo teórico, poniéndose en la mejor de las circunstancias, la tecnología permite detectar las emisiones y comunicársela a los conductores a través del vehículo, siempre, claro, de vehículos conectados que tengan esa capacidad de recibir información. Entonces, una de las posibilidades es, cuando se detecta a un coche que está emitiendo más de lo que debe, se le dice, perdone, pero se está acercando a una zona de bajas emisiones, busque una alternativa porque no puede entrar y le van a multar.
Claro.
O se le dice, su vehículo está contaminando más de lo que usted cree, vaya a revisarlo porque no está en buenas condiciones.
Sergio, ¿y cuándo crees que se podrá implementar todo esto? ¿Tienen fechas? ¿Han pensado...?
Los ensayos están ya prácticamente en marcha. El proyecto de Madrid en la M30 y en Alcobendas se van a empezar en marzo, antes de abril se supone que estará en marcha. También el de Barcelona y el de Irún. En este de Irún es muy interesante porque al ser un paso fronterizo se busca también, a Europa le interesa esto para controlar el transporte pesado, porque en este caso lo que se buscará es detectar vehículos que tengan trucado su motor o su sistema de control de emisiones para emitir más de la cuenta sin cumplir la ley. Entonces esto se detecta al momento y se puede activar una alerta y buscar ese.
Sí, por ejemplo, yo creo que quizás sean capaces también de ver una práctica. No sabría decir en qué porcentaje, pero que no es extraña, es habitual entre los transportistas con vehículos diésel con AdBlue. Muchos de ellos anulan el AdBlue porque al final es un gasto añadido al combustible en sí, ¿no? Lo anulan y no tienen que echar este componente que, como digo, tiene un precio. Entonces, quizá con esto consigan incluso detectar que las partículas que emiten los diésel, que no tienen que ver con el CO2, son más altas de las que debería porque ese vehículo está circulando sin AdBlue, ¿no?
Esta parte es lo que se va a ensayar en ese paso fronterizo de Irún, precisamente, es justo lo que dices, para controlar el transporte pesado y comprobar que los camiones emiten lo que tienen que emitir.
Sergio, así, de una manera muy sencillita, más o menos, cuéntanos cómo se miden exactamente, cómo los aparatos miden esta forma de captar las emisiones.
De una manera sencilla, a ver si soy capaz de explicarlo, porque no estoy seguro de haberlo entendido, pero se basa en la espectroscopia óptica. Esto funciona, hay una máquina que lanza un haz de luz que tiene cierta longitud de onda y... En función de las emisiones de cada gas, cuando la luz atraviesa los gases, uh-huh, esa luz absorbe una cantidad de... O sea, ese haz de luz absorbe una cantidad de luz. No sé si me estoy explicando.
Sí, no. Es decir, la contaminación le llega a la luz, ¿no? Yo estoy entendiéndote. Y dependiendo cómo la luz incida sobre esa masa, digamos, de gas, pues son capaces de detectar si es más o menos, por decir algo, densa, ¿no? Algo así debe ser.
Sí, a un lado se emite la luz y al otro lado hay otro detector.
Sí.
Que se
analiza cómo está afectando la luz a las emisiones, ¿no?
Eso es, que analiza la luz de nuevo y en la diferencia entre la luz de partida y la luz de llegada, ahí se sabe detectar los gases.
Que es muy denso porque hay muchos gases contaminantes, supongo que llegará menos luz que si los gases son menos densos porque no tienen esas partículas. Esto es un sarao técnico que quizás nos hemos metido aquí en un charco sin ser más de ingenieros que de...
Creo que con la explicación, tu aportación se ha entendido bastante mejor de lo que iba a decir yo. Pero de todas maneras esta es una tecnología que está comprobadísima y los responsables de los desarrolladores de esta tecnología aseguran que tienen una precisión superior a las máquinas que se utilizan en la ITV.
Claro.
A mí el espectrómetro este me recuerda a CSI, y yo creo que había una máquina que analizaban con esto diferentes, además, creo que un poco debía ser esta forma de actuación. Así que nada, pues el CSI de los coches, Sergio, muchísimas gracias. Esto nos va a dar pie a que bueno, el control que tengan sobre la circulación sea cada vez más exhaustivo. Y oye, que el que más contamine, que pague, ¿no? Esto es al final como todo.
Así es. Eso vamos, sí. De todas maneras, es un proyecto que tiene que ponerse en marcha, tiene que ver las conclusiones de los ensayos y que luego eso tenga una aplicación real en las ciudades.
Pues millones de gracias, chicos. Como siempre, volvemos a contaros que este artículo podéis leerlo en profundidad, donde se desarrolla más información, y otros muchos que tienen que ver con todo este tema, por ejemplo, que estamos hablando de contaminación, lo tenéis en la web delmotor.com, donde vais a encontrar otro sinfín de cosas que os van a ayudar a entender este mundo de la automoción.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Saludamos de nuevo a Elena Sanz, que nos va a trasladar sus impresiones sobre el modelo más vendido de la firma francesa DS. Se trata del SUV DS7, que, por si nuestros oyentes no lo saben, en 2017 un recién elegido Emmanuel Macron tomó este coche como vehículo oficial, ¿verdad?
Así es, lo que pasa es que el de Emmanuel Macron es un poquitín diferente al que yo probé. Tiene algunas cositas que el que yo tuve no tenía.
Pues nada, Elena, cuéntanos qué tipo de vehículo es este DS7.
Pues el DS7 es un SUV premium que por sus dimensiones, por su diseño, tecnología y por la potencia está un poco a caballo entre el segmento C y el segmento D de los SUV.
Y si tuvieras que decirnos algo que caracteriza su diseño, su carrocería, ¿cuál sería tu elección?
El diseño del DS7 nuevo ha evolucionado hacia una estética más imponente. Ahora el coche tiene más personalidad, más presencia. La carrocería se afila en algunas zonas, como por ejemplo el capó y el portón trasero, que es donde más y mejor se nota. Y ahí es donde hay unas líneas que son más tensas y reafirman ese dinamismo visual y esa presencia de la que os hablaba. Ha renunciado a muchos cromados, estrena una parrilla oscura que nos da pistas sobre su mayor poderío mecánico, sobre todo en la versión que nosotros hemos probado, y también estrena mirada. Combina unos faros horizontales con 28 luces de LED matriciales y unos verticales para las luces de posición diurnas, que se componen de 33 diodos y que les da un aspecto, una firma lumínica muy característica.
Y si hablamos del interior, ¿cómo sería su habitabilidad? ¿O cómo es su habitabilidad, mejor dicho?
La habitabilidad del DS7 es bastante buena y a mí aquí me gustaría destacar un par de aspectos. El primero de ellos es que está homologado para 5 pasajeros, pero lo ideal para la fila trasera es que vayan 2 personas, porque 3 ya van a ir más incómodas, y sobre todo porque la del medio no va a disfrutar de la comodidad de los...
No tiene una banqueta completa, que es lo que siempre decimos.
Exacto.
Claro.
Eso ocurre casi siempre, ¿verdad,
sí,
Elena? En casi todos los coches ahora, como decimos, el del medio de los chichos lo tiene siempre mal porque no están pensados, hombre, para un uso eventual sí, pero para hacerte un largo viaje en
eso
esa banqueta que muchas veces es un reposabrazos, es una
que
pequeña...
Que llevan las rodillas más flexionadas y al final te vas cansando.
Sobre todo los que tienen tracción, perdona, total, ¿no? Que tienen el túnel de transmisión.
Eso es. Además, en este caso, estamos hablando de un coche que está hecho para viajar. Uh-huh. O sea, no para, o sea, vas a hacer largos trayectos,
claro.
un trayecto de muchos kilómetros con las rodillas más encogidas de lo normal, pues al final se acaba haciendo un poco pesadito. Otra de las cosas que quiero destacar del interior del DS7 es que los asientos delanteros son muy, muy cómodos. Y además es que en algunas versiones, en concreto la mía sí que lo tenía, contaban con calefacción, ventilación y masaje. Que puede parecer una tontería.
Oye, ni tan
pero
mal,
bueno,
¿eh?
Tú te vas haciendo tus kilómetros por la carretera, por la autovía y le conectas un ratito el masaje y, oye, pues vas... Como que el cansancio pesa menos.
Exacto. Hablando de equipamiento, ¿cuál sería para ti el más destacado? Más allá del masaje en los asientos, que, oye, eso está muy bien.
Está muy bien. La novedad más importante del DS7 es el nuevo sistema multimedia que se llama DS Iris. Tiene nuevos menús, la calidad de las imágenes en la pantalla central, que tiene 12 pulgadas, por cierto, es muy buena. Tiene reconocimiento de instrucciones por voz y la novedad más pintoresca es que tiene chat GPT.
Ah, mira, muy bien.
Está... Sí, de esto hablamos un día, si os acordáis, cuando lo presentó DS.
Sí,
si fue... No, nosotros lo probamos en un DS9 y efectivamente eran los primeros modelos que llevaban el Iris este de... de sistema de conectividad llevaba en Charger. ¿Lo pudiste probar, Elena, en alguna cosa? O
En el viaje de ida no me dio tiempo. O sea, bueno, tuve tiempo, sí, pero iba centrada en otras cosas.
O sea, GPT, ¿cómo evito la nieve, por favor?
Y el viaje de vuelta, pues íbamos conversando con los compañeros y se nos olvidó. Pero sí que nos estuvieron contando la marca, que es muy interesante porque, por ejemplo, si viajas con niños pequeños, le puedes pedir que te cuente un cuento, que se invente un concurso o un juego. Y luego, pues ya si vas a un destino concreto, pues le puedes preguntar, oye, ¿qué tengo que ver que los 10 puntos imperdibles de esta ciudad? ¿O qué obras tengo que ver, por ejemplo, si vienes a Madrid, en el Museo del Prado? Y el chat GPT te va contando. Sí.
Yo en la presentación del E3008 hace poco en Niza, que es de Stellantis también, del mismo grupo, el chat GPT me sorprendió lo bien que interactuaba ya, porque es verdad que al principio las primeras pruebas aquellas que vimos en vídeos el año pasado era un poco más... menos recio, más... Y ahora como que interactúa bastante bien con los humanos y lo que tú dices, se le puede preguntar cualquier cosa, te pueden en eso contar un cuento si necesitan que alguien esté tranquilo y relaja en el coche, poner música, concursos, me hizo mucha gracia. Volvemos al DS7. ¿Qué motor lleva, Elena?
La versión que nosotros hemos probado era una híbrida enchufable que está compuesta por un bloque de gasolina 1.6 de 200 caballos y dos motores eléctricos, uno delantero de 110 caballos y uno trasero de 113 caballos. La potencia de todo el conjunto es de 360 caballos con un par máximo de 520 Nm.
Y si hablamos de prestaciones y consumos, ¿dónde se queda este DS7?
Pues tiene una velocidad punta de 235 km/h. Nada mal para cuando vas en autovía. Lo que pasa que, bueno, recordad...
Te sobra.
Hay que respetar los límites.
Te sobra.
Que hay mucho radar.
Exactamente, que hay mucho radar. Acelera de 0 a 100 km en 5,6 segundos y el consumo oficial... según el ciclo WLTP, es de 1,8 litros en los primeros 100 kilómetros. Ahora, en la práctica, en la primera prueba, que hicimos mucha carretera de montaña, hicimos un portón de montaña, que íbamos muy despacito por la nieve, nos quedamos en unos 6 litros aproximadamente. A la vuelta, que ya hicimos carretera de montaña y autovía y ya no teníamos que tener tanto cuidado porque el firme estaba bien, nos fuimos casi a los 9.
A los 9.
Claro, el problema de estos coches en general, permíteme, Elena, es que cuando tienes la batería cargada o ayudando, pues los consumos son muy bajos, pero cuando la batería se queda a cero, que es relativamente sencillo que ocurra así, pues tienes que cargar con un coche grande, con potencia, como nos ha contado Elena, y además más peso porque lleva todo el sistema eléctrico, motor, batería.
Claro, el sistema.
Entonces al final
total.
Se te convierte en un coche pesadote con potencia y que sin ayuda eléctrica, pues el consumo... O sea, está muy bien si lo usas habitualmente también en ciudad,
claro.
Que ahí le obtienes un resultado estupendo, pero para la hora de viajar, inicialmente sí te rebaja el consumo, por eso en los primeros 100 kilómetros es bajísimo, pero en cuanto a la batería dice adiós, pues aquello empieza a consumir más de lo que sería deseable.
Antes de preguntarte cómo se comporta, ¿qué homologaba precisamente? O sea, en eléctrico, ¿cuánto puedes hacer? ¿De 50, 60? ¿Cuánto?
Hasta 56 kilómetros.
Hasta 56, vale.
Y la batería tiene 14,3 kilovatios hora y se puede recargar como máximo a 7,4 kilovatios en corriente alterna.
Y bueno, cuéntame cómo se comportó en ese puerto de montaña y tanta nieve y todo.
Pues, por un error de cálculo, tengo que decir, la ruta que nos llevaba desde Lleida hasta Baqueira nos llevó por el puerto de La Bonaigua, que no estaba previsto para todos los coches, para el nuestro. Bueno, pues hubo eso, un errorcillo y hicimos muchísima carretera de montaña y sobre todo hicimos este puerto que tiene un poquito más de 2.000 metros de altura y que en los luminosos de la carretera pues indicaba que para circular por él era obligatorio ir con cadenas. Nosotros nos salvamos porque, y esto quiero hacer especial hincapié, llevamos unos neumáticos All Season, unos Michelin Cross Climate. Entonces, esto es fundamental para conducir en nieve.
Sí.
El coche en el puerto, estaba nevando, el firme estaba cubierto de nieve y se comportó perfectamente, no tuvimos ningún problema. Sí que es cierto que en un par de curvas el coche se fue, pero nada que digas, tuve que maniobrar, tuve que corregir,
vale.
No. Notas que se va el coche y que enseguida tú, con un pequeño ajuste del volante, lo colocas otra vez y sigues tirando. Eso sí, también... hicimos una conducción muy adaptada a la nieve, movimientos muy progresivos, nada de brusquedades, aumentando la distancia de seguridad con los coches. Nos encontramos tres coches, los tres coches se quedaron tirados. Yo sospecho que era porque no llevaban neumáticos.
Seguramente.
Perdón. Y también hay que destacar aquí el sistema de tracción total que tiene el DS7, que bueno, pues que tienes más adherencia y más motricidad en un terreno difícil como es la nieve. fuera del puerto de nieve, que nos costó lo nuestro, la verdad que el coche en autovía y en autopistas es donde mejor se mueve, porque ahí es un coche silencioso, es un coche muy cómodo para conducir porque no te cansas y es un coche confortable en general para todos los ocupantes. La dirección es muy ágil, es muy precisa. Lo que sí se nota es como un cierto retraso cuando tú aceleras porque tienes que hacer un adelantamiento o porque demandas potencia para cualquier maniobra. Uh-huh. Sí que es verdad que tú pisas el acelerador y como el motor de combustión tarda un poquito en entrar,
sí, sí.
Pues notas un poquito de retraso, pero nada grave, vaya. Y en carretera de montaña también quiero destacar que los movimientos de la carrocería están muy bien contenidos. Y creo que aquí se debe bastante a la amortiguación predictiva que lleva de serie. Es de serie en este modelo y cuenta con un par de cámaras que van leyendo la carretera, entonces van adaptando la
amortiguación al estado del firme.
Al firme, sí.
Lo que pasa es que la nieve leería un poco, me imagino.
No, nada. Yo creo que ahí estaban diciendo, mira, cerramos los ojos y que esta señora tire.
Oye, y este dechado de electrónica y de confort y de tal, me imagino que tiene un precio y sí. No será barato, ¿no?
No es un coche barato. Nosotros probamos el DS7 E-Tense 4x4 de 360 caballos y con el equipamiento Performance Line Plus. Y tiene un precio de partida de 61.250 euros. También es verdad que la versión de acceso, que no tiene nada que ver porque está, para empezar, está equipada con un motor diésel de 130 caballos, está en 42.800 euros.
Vale. Si tuvieras que elegir a alguien a quien le podrías vender este coche, ¿para quién estaría indicado este coche?
Pues yo creo que el primer filtro de este coche es una economía holgada. O sea, con estos precios tienes que tener bastante dinero, es así. La marca pone mucho énfasis en que este coche está pensado para gente que busca el placer de conducir y que busca las experiencias, porque les ofrece una serie de experiencias a los clientes.
Sí, a la propia marca va ligada, exacto.
Sí, pero es cierto que bueno, pues es un coche para parejas y para familias, pero de no más de 4 miembros, porque es verdad que tiene un buen maletero de 555 litros, pero yo creo que con 4 vamos bien.
Y lo que dice Raúl, el del quinto, el del medio, los chichos, va,
sí.
Lo va a tener.
Sí. Y luego yo también creo, Elena, por lo que nos cuentan generalmente la marca, esta marca en general y este coche en particular, busca mucho un tipo de cliente que es esa persona que intenta distinguirse de lo habitual, que son, sabemos en este segmento, las marcas premium alemanas que todos tenemos en mente, ¿no? Alguien que no quiere tener, entre comillas, exacto, el típico BMW, Mercedes, Audi, quiere algo distintivo, un poco diferente, y recurre a DS, que es una marca menos conocida, como bien dice Elena, con un diseño bastante diferenciado también, sí, de lo que es habitual. O sea, que es un coche que se sale de la norma y es para esa gente que no le gusta encasillarse pues en esos clásicos del segmento de los sub premium. Y busca algo, como digo, distinto.
Lo has mencionado a Raúl, pero ¿cuáles son los rivales del mercado?
Pues efectivamente tenemos al trío alemán. Tenemos la marca hace especial énfasis en sus rivales, que ponen en la diana el BMW X1, que es cierto que es menos potente, que tiene una batería con la misma capacidad, pero tiene más autonomía eléctrica. Nos vamos a 76 kilómetros, un consumo más bajito, 0,8, y también es más barato, cuesta 58.050 euros. Tenemos por otro lado el Audi Q5 50-4, que es menos potente, 299 caballos. La batería tiene más capacidad, tiene un poquito más de autonomía, 62 kilómetros, y consume algo menos, 1,6 litros. Eso sí, es más caro, 66.670 euros. Por último, en cuanto a los alemanes, tenemos el Mercedes GLC 300 e-4MATIC, que este, la verdad, es que gana al resto de rivales en casi todos los aspectos. Es cierto que, por ejemplo, es menos potente que el DS7 porque tiene 373 caballos, pero tiene más autonomía, 122
sí,
kilómetros.
Eso te iba a decir.
Perdón, es más potente que el... Me he confundido, que el DS7 tiene 373 caballos. Tiene más autonomía, 122 kilómetros, un mejor consumo, 0,5 litros en esos primeros 100 kilómetros. Y claro, tiene una batería más grande, 24,82 kilovatios hora. Claro, 64.700 euros hay que pagar. Y luego, por último, tenemos el Volvo XC60, que es el más caro de todos, 67.300 euros. Tiene 350 caballos, se queda cerca del DS7, pero no le alcanza. Consume un poco menos, 0,9 litros. Tiene una batería de 18,8 kilovatios hora y una autonomía de 82 kilómetros.
Pues nada, Elena, nos vamos a coger el subpremium este y diferencial y nos vamos a ir todos porque acabamos aquí una semana más de 100 a 0. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que de 100 a 0 es un podcast que sale todas las semanas y que de una u otra manera, si queréis estar al tanto de lo que pasa en el sector, de las noticias, de la información, de la actualidad, de los trucos para usuarios, de los vídeos y un largo etcétera, lo mejor es que recurráis a las páginas del motor.com, donde diariamente vais a encontrar un montón de información que os va a venir muy bien y que vais a aprender muchísimo y de una forma muy amena y divertida. Así que muchísimas gracias a todos, chicos, por estar ahí. Un saludo cordial a nuestros oyentes.